Vinga, que parlem de noves tecnologies al bell mig de la setmana, en la darrera de la programació local. Això vol dir que també és la darrera en la que tenim l'Info Cope Lleida. Ja saps, el nostre espai de noves tecnologies, que l'hem de fer setmanalment perquè tot va tan ràpid que t'ho hem d'explicar, presentar-te-ho i explicar-te-ho de manera planera. Aquest és el nostre objectiu, ho ha estat tota aquesta temporada i crec que ho hem aconseguit. Hem parlat de molta seguretat i sobretot d'intel·ligència artificial. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vais?
Ja sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i escoltar-nos també a través del nostre podcast, que és una versió extensa del que t'expliquem aquí a la ràdio. Parlem de més coses i amb més profunditat. Jaume Sitja, com acabarem la temporada?
Doncs vinga, com hem començat, eh? Intentem sempre posar-vos al dia de tot el que està passant en el món digital. Això sí, ho intentarem també fer sense tecnicismes i amb un to que pretén ser entenedor perquè tothom ens pugui escoltar. Som-hi, què tenim per aquesta setmana? Doncs Microsoft fa marxa enrere parcialment, això sí, i allarga el suport gratuït de Microsoft Windows 10 un any més. Ja sabeu que a final d'any s'acabava i sembla que...
Cada any uno más, eh?
Gratuït.
Però compte amb la lletra petita, eh? Ho explicarem a la tertúlia. A més, coneixerem Mu, la nova intel·ligència artificial de Microsoft, tan lleugera que pot funcionar fins i tot en el teu PC amb Windows 11. Seguim amb una novetat de que molts esperàveu. Per fi podem moure la barra d'adreces de la part a la part inferior del Chrome per Android. Vale? Al final no sabem si el... si l'iOS vol imitar l'Android i l'Android vol imitar l'iOS, perquè tots al final la barra amunt i avall, avall i amunt, eh? Doncs, i si sou fans de les curiositats digitals, Google Earth ara us permetrà rebobinar en el temps amb Street View. Sí, literalment podrem viatjar en el temps, eh? Explicarem quant temps i bueno, està bé la historieta. També veurem el disseny espectacular del Galaxy Z Fold 7 i acabarem amb una proposta que podria canviar la mobilitat, un nou leasing social de cotxes elèctrics a Espanya amb quotes per a tothom. En parlarem tot plegat. I per acabar la temporada, doncs ja veieu que anem carregats de temes. Això sí, cada dia més immersos en un món més digital i líquid, però primer, un moment per saber d'on venim. Per això el David ens porta l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Pues mira, nos vamos a ir hasta tal día como hoy del 2009, donde hoy la efeméride de la semana es tecnología e historia musical. Ya que tal día como hoy de 2009 el mundo se paralizó con la noticia de la muerte de Michael Jackson, el rey del pop. Pero no solo fue un impacto emocional y mediático, sino que también provocó el primer colapso digital. En cuestión de minutos, los servidores de Google y de Twitter cayeron por la avalancha de búsquedas y mensajes. Google incluso lanzó una alerta interna porque pensó que se trataba de un ataque totalmente automatizado y todos sus ingenieros se pusieron a trabajar buscando de dónde venía ese ataque. Incluso Facebook y la Wikipedia sufrieron interrupciones aquel día, ¿no? Fue uno de los primeros eventos globales que puso a prueba la infraestructura de Internet. Fijaros que la muerte de la estrella que cambió la música moderna también marcó un antes y un después en cómo vivimos los grandes acontecimientos a través de la era digital. O sea, fijaros que todo está relacionado, toda nuestra vida es digital y por eso cada semana y durante toda la temporada hemos dado un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2009 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem ara a Cope Lleida, doncs en antena teniu uns tequis, molt friquis. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Doncs vinga, va, som-hi, perquè avui a la tertúlia tenim temes i com a usuaris de Windows 10, Microsoft ens dona una mica més de marge. Allargarà el suport gratuït durant un any més. Però no tot és tan bonic com sembla, eh? ¿Sabeu què diu la lletra petita? Què diu?
Bueno, pues lo que dice es que...
Això també hi ha lletra petita.
Claro, por supuesto que... Mira, tranquilos todos, no pasa nada. Vais a poder tener actualizaciones de seguridad, que la gente dice, bueno, pues si ya está, ¿para qué quiero actualizaciones? Precisamente las actualizaciones son por seguridad. Pero para acceder a este soporte gratuito hay que utilizar sí o sí Windows Backup. Es decir, tienes que tener un backup de tu sistema subido a Windows. ¿Y esto qué significa? Oye, es una copia de seguridad. Maravilloso. Bueno, lo que significa es que los precios de este backup que tienes que contratar van desde unos 2,75 euros al mes. Lo que significa que, bueno, pues si queréis recibir actualizaciones durante un año, bueno, pues va a costar unos 30 euretes más o menos recibir...
Sí, sense aquest backup no podrem actualitzar el Windows.
No, no podrás recibir actualizaciones, ya que las actualizaciones van a ir miradas y seriadas por el tipo de software y manteniendo la seguridad de todos los archivos que tenemos. Para eso hay que tener un backup en la nube que siempre se pueda recuperar en caso de que haya algún agujero de seguridad. Y Microsoft, bueno, pues nos dé este maravilloso servicio de backup para poder restaurarlo.
Tenen feina perquè en aquest moment me sembla que el percentatge de Windows 10 i Windows 11 és superior al 10,
No, claro, es que...
El 10 es superior al 11, vull dir.
Es que en Windows, además, y
histórica... A MacOS y això es molt diferent,
Sí, porque todo está siempre actualizado. En Windows ya sabemos que corre mucho software que es solo para Windows y que está instalado en la máquina. ¿Qué ocurre? Que no todo el software está preparado para versiones superiores. Con lo cual, el público no tiene, ya no la necesidad, no tiene la conciencia de... Hay que actualizarse. No, al contrario. Hay a veces que se han actualizado y no deberías haberlo hecho porque este programa ya no lo puedes utilizar, ¿no? Con lo cual, está en la biótica que tenemos cada uno común de pensar, no, a mí me funciona, pues el Windows déjalo como está, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora podemos tener problemas de seguridad.
Es más fácil que actualitzin els usuaris particulars que no pas les empreses. Perquè, justament pel que diu el David, arriba un punt en el que tot funciona. I si poses un sistema operatiu superior, igual hi ha algun programa que et deixa de funcionar. I això, en un entorn de productivitat, és nefast. Uh-huh. És nefast, Escolta, que ja saps que a la versió de ràdio ens quedem aquí, però que al nostre podcast seguirem parlant de Microsoft i de la seva intel·ligència artificial. Com es diu, Jaume?
Doncs la... Se diu Mu.
Mu.
Microsoft sorprèn amb Mu.
No pensaron en l'espanyol, al dar-li nombre, però bueno.
No digues ni Mu.
Ni Mu. Bueno, doncs vinga, va. Que la seva nova intel·ligència artificial tan lleugera que pot funcionar directament en el teu PC amb Windows 11, sense necessitat de núvol. Us imagineu una IA local en el vostre ordinador?
Bueno, es un poco lo que presenta Apple Intelligence, ¿no? Es decir...
Para ahí van, ¿eh? Para estalviarse los centros de edades,
Claro, Windows 11 y el chip de IA que tiene que tener, por supuesto, nuestro ordenador para poder funcionar. Esto además va por dos vertientes, ya que hablamos que la primera gran milmillonada que se metió en OpenAI, en la parte de ChatGPT, fue Microsoft, que ahora precisamente está dando marcha atrás y está intentando ser mucho más independiente de toda la parte de OpenAI. Y luego, bueno, pues el tema es que si muchísimas de estas aplicaciones de inteligencia artificial las estamos utilizando para automatizar precisamente los datos y la forma de trabajar que tenemos, esto no hace falta que salga a la red. Con lo cual, como bien decía Rigar, nos ahorramos parte de procesamiento de tus datos en los centros de datos más gordos y además conservamos privacidad, ya que toda esta parte de inteligencia artificial trabaja en local, sin necesidad de exportar tus datos a la nube, cosa que, bueno, pues tenemos seguridad, tenemos un lenguaje más natural con nuestra máquina y, bueno, y al final todo dentro de nuestro propio equipo, con lo cual el gasto de recursos es menor y la agilidad es muchísimo mayor.
A més, tots sortim guanyant amb això, perquè fixa't que estalvies tràfic a internet, perquè clar, les dades han de pujar i han de tornar. I això té un cost energètic que ningú calcula i ningú vol saber, però té un cost alt. Estalvies el processament amb una granja de servidors, com deia el David, tu fas el teu dispositiu. I després una altra cosa, que tot això el que ha fet és disparar la innovació amb els microchips. Perquè els darrers de Apple, els silicons d'Apple, la sèrie M o la sèrie A, i aquests nous de Google i els de Microsoft i els de l'Nvidia i tot això, el que han fet és han pujat, o sigui, han innovat molt més del que venien fent, molt més, i això és en benefici de l'usuari, afortunadament. Per tant, és una bona notícia.
Yo lo único que no entiendo es la parte de nomenclaturas que están llevando luego, imagino que para luego será monetizar y sacar diferentes licencias, ¿no? Pero llevamos ya un año y pico, casi dos años, hablando de Copilot, del Copilot Pro. Copilot Studio, pero bueno, de pronto ahora la inteligencia artificial que se embebe dentro del equipo es Mu, ¿no? Es decir, tendremos una inteligencia artificial online, que es Copilot, y tenemos otra offline, line que és Mu.
Jo em faig una pregunta. Amb totes aquestes intel·ligències artificials que instal·lem al nostre dispositiu, ostres, poden ser tan intel·ligents com les altres, que tenen accés a tot el món?
No, o sigui, per gestionar les teves dades i històries amb el teu dispositiu, sí, perquè per això estan aquí i teòricament els hi has de donar permís perquè et coneguin i puguin trastejar pels teus fitxers. Ara, si li preguntes la darrera actualització en una plana web, doncs no, perquè s'ha de connectar.
Exacto, los trabajos de investigación o las búsquedas seguirán siendo a través de Copilot y tienen que ser conectadas a internet, si no, no puede buscar nada.
Al final,
pero,
qualsevol
ejemplo,
intel·ligència artificial que montem al nostre dispositiu, lo que fa és sempre
trabajar nuestros datos.
Tot el que pugui fer en local ho farà en local, claro. I quan no, doncs es connecte.
Mira, ahora, por ejemplo, hablábamos del Copilot Studio, Copilot Pro, ¿no? En esta parte hay una parte de automatización de procesos leyendo nuestros ficheros. Bueno, pues hasta ahora, incluso para utilizarla, este fichero lo teníamos que tener guardado en la nube de Microsoft para que entrara a leerlo y pudiera dar una respuesta automática. Ahora no. Precisamente con Mu lo que vas a poder hacer es, pues yo tengo un Excel con el stock que tengo actualizado de mi empresa, alguien me envía un correo, que eso sí que viene por internet, para consultar este stock y automáticamente todo el proceso de gestión y contestar, bueno, pues la hace dentro de mi PC. No hace falta que este fichero lo tenga colgado en la nube, ya que he dado acceso a mi PC a que entre a este fichero y mire el stock que hay de eso que me están pidiendo para poder contestar. Com a exemple, no?
Doncs vinga, anirem parlant, perquè l'any que ve també continuarem parlant d'intel·ligència artificial. Ja heu vist que portem un parell d'anys parlant-ne.
Que va.
I però, si al setembre, quan tornem, haurà canviat tot tant, encara que sigui estiu, que ja veurà.
Tindrem d'actualitzar els oients. A ver si
volvemos o solo le escribimos el guión y que haga ya el programa, Vamos a ver. D'aquí a setembre a ver què passa.
Vinga, va, perquè passem, saltem de la intel·ligència artificial a l'Android, perquè per fi Chrome, per Android, ja permet moure la barra d'adreces de la part inferior a la part inferior de la pantalla. Una petició històrica dels usuaris que finalment s'ha fet realitat. Vull dir que s'ha volgut imitar el Safari que la tenia baix i el Safari també que volia imitar l'Android l'ha posat a dalt. Al final, què fem aquí? Cada un se la posa on vol, no?
No sé, jo soy tan plano en estos temas que la primera vez que lo vi en la parte de abajo, lo primero que hice fue entrar a los ajustes y ponerlo en la parte de arriba, porque para mí el navegador y la búsqueda y la cajita del navegador está arriba.
Sí,
siempre.
No, pero
con lo cual yo me la cambié. Pero me la cambio a la parte de arriba.
Vale, pero el teléfono igual te va mejor porque tens els dits a la part de baix i no pujar-los a la part de dalt costa més, no?
No sé, ya te digo, mi cerebro debe estar dando la vuelta, pero yo soy muy tópico y muy básico. Es más, va a hacer, dentro de tres meses, va a hacer un año del nuevo iOS, ¿vale?, que teníamos, y yo todavía sigo sin enterarme de cómo va la aplicación de fotos. O sea, es impresionante.
Pero yo el Safari al iPhone la he mantingut a baix, la barra. Pero en cambio, fachan al Brave, que es un altre navegador, y la té a dalt. Y mira, no sé, la verdad es que no me falla un embolic.
Yo las tengo todas
verdad.
Arriba. Todas sí, sí. Arriba, mi cerebro lee arriba.
No, tú, up, up.
Up, up. Upgrade.
Ja veieu quin debat, amb una balla.
És un tema, permeteu-me, vull dir, és un tema estàtic. Al final no, ni va millor ni pitjor, cadascú que s'ho posi doncs, on li vagi més còmode. És que això, aquesta és la gràcia, no?, que donin l'opció. Ho pots ficar dalt, ho pots ficar baix, doncs, escolta, no et vagi millor.
Doncs ja ho sabeu, que ara us la podeu posar on vulgueu, la barra, del navegador a l'Android. Doncs vinga, va, som-hi, perquè Google Earth estrena una nova funció, que és Time Travel, que aviat podrà rebobinar imatges de l'Street View per veure com eren els carrers de fa anys. Vull dir, o sigui que prepareu-vos per viatjar en el temps. Està bé, no? Aquesta, sí. Aquesta història. Dius, ostres, com era aquest carrer fa 10 anys, o fa 15, o fa 20?
Sí, sí, precisamente, bueno, es la parte de digitalización de mapas, ¿no? Que ahora mismo, gracias a los nuevos chipsets de inteligencia artificial y poner esta inteligencia artificial dentro de toda la información que existe en Internet de forma tan rápida y tan ligera, ¿no? Ha permitido eso, que Google Earth, a través de Street View, vayas pudiendo ver, bueno, pues todas las imágenes que han salido. Oye, hace unos años donde vivo, ¿qué era? Pues era un campo. Y de pronto vas un poquito más adelante en el tiempo y ves que hay una foto de un edificio.
Jo entenc que Google té un històric d'imatges, uh-huh. Vale, que sempre posava l'última i ara diu, què faig amb les velles? I és una manera d'aprofitar-les.
Bueno, i además...
Ja, tot això ocupa recursos. Sí.
Bueno, però les té, ja les té, sí, guardades. Sí, ja les té. Senzillament és anar-les a buscar.
Sí, sí, pero fijaros que podernos ir a 2005 y empezar bien saltos de 2005 a 2008, a 2010, a 2012, así hasta la época actual y las imágenes que hay, bueno, pues te puede sorprender bastante, la verdad, ¿no? Puedes ver el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de poblaciones...
Está maco això, sobretot a les afores d'una ciutat on és un canvi més. De totes maneres, jo això, segons quins carrers, això jo ja es podia fer abans. Tu quan entraves a l'Street View... hi havia un desplegable dalt a l'esquerra on et deixava tirar, bueno, depèn de les vegades que hagués passat el cotxe per allí a fer,
sí,
a fer la, bueno, la gravació, i podies tirar un, dos o tres vegades enrere, que podia ser cada dos anys, cada tres, o el que sigui.
Y luego, ahora también se van a poder gráficamente mostrar muchos efectos climáticos y
también,
todo esto que
también.
Últimos años estamos viendo. Es decir, por no irnos lejos, porque siempre decimos, sí, el Ártico y el
sí,
tal,
sí,
¿no?
Nada.
Oye, mirar en los últimos años todas las imágenes de los pantanos que tenemos aquí alrededor de Lleida, ¿no? Cómo han ido secándose, cómo ha ido creciendo la flora, cómo de pronto este año han vuelto a llenarse muchos de ellos, ¿no? Es decir, vamos a poder ver estos efectos del cambio climático, cómo, qué es lo que está pasando en el mundo, y bueno, yo creo que incluso para la parte de docencia es una muy buena herramienta para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Y esta parte de concienciación, ¿no?
Sabeu que estic pensant? Us imagineu que haguéssim tingut Internet i Google Earth quan érem petits i haguéssim pogut tirar enrere fins en aquella època?
Madre mía.
Qué guapo, ¿no?
Sí, entonces nos veríamos tirando piedras.
No,
móviles. No tiraríamos piedras en la calle.
Pero voy a decir, les noves
jugaríamos al peón, las canicas.
Sí, pero les noves generacions ho podran fer.
Sí, és així. Sí,
ho podran fer, veurem si ho fan.
Bueno, però tindran l'oportunitat de fer-ho. Ho podran fer. És la tecnologia que cada dia avança i cada dia doncs continua endavant, com també continuen endavant els Galaxy Z Fold, que ja el tenim aquí, i un vídeo filtra doncs revela tot un disseny que és espectacular i més prim que mai. Samsung vol tornar a sorprendre amb els plegables.
Lo que me queda claro es que el plegable de Apple està molt a prop, perquè si t'hi fixes han apretat l'accelerador totalment, toda la gente que ya está desplegable.
Bueno, han apretado el acelerador precisamente porque llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que aunque no forme parte de nuestro día a día aquí alrededor en Europa o en España de este tipo de equipo, en Asia es la verdadera revolución.
Sí,
es decir, en Asia ya lo único que miran es qué tipo de plegable compro, y además es un público que siempre el tema del espacio, ¿no? De algo que sea grande pero se pueda guardar en un sitio pequeño. Por poner ejemplo, la música, allí los coleccionables, mucho más, hay muchos más coleccionables que hacen en Asia de CDs, se venden más CDs de música que vinilos, que aquí estamos con, bueno, pues hay mucha gente que colecciona vinilos, pero claro, los vinilos son muy grandes para guardarlos, ¿no? Con lo cual allí hasta las casitas son más pequeñas, pues con los equipos pasa lo mismo. Y la siguiente revolución que está habiendo, que ya lo vimos en el Mobile World Congress, es que realmente los ingenieros están rediseñando las placas. Es decir, hasta ahora, la placa que cada vez se ha ido reduciendo más del teléfono donde está el procesador, donde está la inteligencia...
Es nada.
Exacto, es nada. Pues imagínate que ahora lo que han podido hacer es que en vez de que sea una plaquita finita de 2 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo, ahora esta la están haciendo, bueno, pues mucho más pequeña y más aplastada, por así decir. Ahora la podemos hacer de hasta 3 centímetros y de 6 centímetros por debajo y mucho más plana y distribuir mucho más los chipsets, que no estén unos encima de otro. ¿Qué es lo que les permite? Pues lo que les está permitiendo es que precisamente un Z Fold 7 que presentan es igual de gordo que un S25 Ultra, con la gran diferencia que lo despliegas. Uh-huh. Y de pronto tienes un equipo de casi 7 pulgadas, de 6,9 pulgadas, ¿no? Uh-huh. Siendo igual de grueso que ahora mismo el último terminal que están vendiendo. Con lo cual ahí es donde tenemos el bueno, pues
el que pasa es que...
Por...
Va, dis-ho, Ricard, dis-ho.
No, clar, és que tot això ve a cost de la bateria. Bueno, aviam, si tu fas l'equip prim, la bateria és més fina. Igual que dèiem abans...
Però el consum sí, també últimament dels telèfons és inferior.
Deixa't estar, que és una pantalla de 8 polzades. Igual que dèiem abans que la cursa de la intel·ligència artificial ha fet que es disparés el tema del disseny dels microchips, el tema de les bateries, insisteixo, que sí que ha anat evolucionant, però està molt, la curva d'evolució és molt més plana. I estava llegint que, per exemple, es va presentar no sé com es diu, bueno, el Galaxy aquest més primet, el que teòricament ha de competir amb el nou iPhone 17 Air, que tampoc no sé com es dirà, que és el més primet, i ja s'ha provat i tenen un problema. Té una bateria de 3.900 mAh i no dura. I no dura. Per molta optimització que tingui, la bateria és molt petita. Llavors, amb un plegable... que vale, que té dos parts, per tant hi haurà, diguéssim, el doble de bateria. Si tu el fas prim, tens dues bateries molt primes. I quan obres la pantalla gran, no duren.
El tema del plegable és que té tres pantalles. La interior, que quan es desplegue, és gran, vale, però tu el pots fer anar sempre com un telèfon mòbil i per la part exterior és com un telèfon normal.
Vale, sí.
Llavors,
sí,
bueno, però al final estamos hablando de que eso, de que las baterías máximos son de 3.900 mAh y que al final la tecnología LED OLED hace que consuma un poco menos, pero al ser pantallas más grandes al final acaba consumiendo más.
Bueno, y hacemos con más cosas, y más vídeos, y más acceso
y
a
al final,
internet.
Y al final es eso. No, es que ahora me dura menos. No, claro, es que ahora lo utilizas en el modo grande para verte las series.
Y además, a mes stream, no amb local, per tant, gastes bateria per connectar-te, per descarregar, per la pantalla... Aviam...
Vaja, que algun pèrol li tenim de trobar.
Oh, clar, és que si no tots serien d'aquests els mòbils, no? Per tant, jo crec que hem de veure un salt qualitatiu i quantitatiu amb el tema de bateries ben aviat.
Jo el pèrol més gran que li trobo és el preu.
Ah, bueno, també,
Però,
això, però ja, però és que això és nova tendència. Fora de la Xina, el nombre de plegables al mercat és... Vaja, jo no el sé ara, però crec que estan rondant l'1-2%. Per tant, és que és baixíssim, ultra baix. Per tant, és car. Això,
que no nos gustó el Huawei? Nos encantó.
Nos encantó, sí.
No, pero te tienes que gastar 2.000 y pico euros en un terminal. Que al final, ojo, dices, ojo, ¿dónde estamos yendo con los terminales? Sí,
pero claro, estem parlant d'un telèfon de 3,6 mil·límetres de gruix.
Tu et compres un iPad mini i no et fa reportar-lo també. Si tu ja portes una motxilleta, et fiques un iPad mini, tens el teu iPhone i et costa bastant menys que un plegable que té la pantalla com la té, de moment, i té els problemes de bateria que té. Així que fins que el preu no s'ajusti és per pensar-s'ho.
I és aquí la gran barrera.
Si tu fiques un plegable a 1.500 euros i tranquil que es ven.
Usabilitat-precio, al final... se supone que todo lo podemos hacer con el móvil y todo lo tenemos en el móvil. Pero usabilidad, precio, como bien decía Ricard, al final, ojo, si utilizas cada equipo para lo que ha sido diseñado, es más barato. Porque me compro un teléfono móvil que haga de teléfono móvil, que tenga mi conectividad, que tenga mis mapas, que tenga mi correo, que tenga mis redes sociales y demás. Si quiero una cámara buena... para poder hacer y que sea portátil y meterla debajo del agua y tal, me compro una cámara, una DJI, algo bueno. Incluso si quiero hacerme unos selfies maravillosos y un tal, ya tengo hasta un montón de lo diré, de drones, que me los pueden hacer, que se vuelan con la mano, que no tengo que tener ni idea de manejar un dron. Y además, si quiero disfrutar de contenido más grande, me puedo comprar cualquier tipo de tablet. Si sumamos todo esto, no nos gastamos los 3.000 euros que cuesta un Huawei ahora mismo. Entonces, claro, es decir, si al final empiezas a utilizar las cosas cada una y llevas cuatro cacharritos en vez de llevar uno, pues, oye, calidad-precio ahorras bastante.
Sí, sí. Venga, va, anirem veient com evolucionen, perquè canviem totalment de tema, radicalment de tema, perquè ara Espanya estudia un nou leasing, un leasing social per cotxes elèctrics amb quotes molt accessibles.
Bueno, tú dices de cambiar de tema. Seguimos con el mismo tema.
Bueno, sí.
Hablamos de baterías.
Al final
hablamos de baterías, por Dios. Estamos hablando de baterías.
Al final
seguimos.
Parlem d'un dispositiu que també es carregue.
Yo
y que dure el que dure, també dure.
De veras, en este momento no me quiero convertir en cualquier programa sensacionalista, ¿no? Lo que no tengo ni idea y no lo sé porque tengo claro que hay grandes.
Pero aquí le iban a dar un impulso al coche eléctrico.
Pero es que ¿de quién es el interés del coche eléctrico? Es bueno, decir, ¿de quién es el interés del coche eléctrico? Mirad, hace dos semanas el presidente de Toyota salía al mundo y le decía, señores, 9 millones de coches eléctricos contaminan lo mismo que 27 millones de coches híbridos. Y ya se sirve la polémica otra vez. ¿A quién le interesa el coche eléctrico? ¿A quién le interesa el coche híbrido? Es decir, cada uno tiene su lectura de... en serio, que creo que la tecnología 100% eléctrica, hay algún interés que yo no llego o yo no sé qué interés hay detrás de la parte del coche eléctrico, pero tampoco se puede vender al 100% como que es la solución de las emisiones, la solución green, verde y power, ¿no?
Bueno, porque aquest és el problema que han tingut des del principi. De totes maneres, les xifres que ha dit el president de Toyota no són certes, també. Són sesgades i molt. Perquè aquí no té en compte el que costa extraure un litre de petroli, refinar-lo, portar-lo cap a la benzinera, consumir-lo, cremar-lo i emetre les emissions en una ciutat. Això no ho tenen en compte. En canvi, per muntar una bateria, sí que tenen en compte, doncs, ha de treure el liti i tota la història. Per tant, no és veritat. Un cotxe de combustió contamina molt més, sí o sí, sí o sí. O sigui, no hi ha més història. A partir de quants quilòmetres? Aquesta és la història. El que passa és que el cotxe elèctric sí que va néixer per una cosa. I és per... treure la contaminació de les ciutats. Sí que és veritat que on el fas anar no contamina, i sí que és veritat que on s'ha creat sí que contamina. On s'ha hagut d'extreure el liti, on s'ha hagut de muntar la fàbrica per generar la bateria, allí sí que ha contaminat. Per contra, la vida estimada de tot un vehicle elèctric, que avui en dia són molt altes, consumirà molt menys. És zero emissions en tota la seva vida útil? No, sabem un malament això. És a dir, un vehicle ja està fet d'acer...
Clar, com que no treu fum...
Clar, no, o sigui, on el fas anar és zero emissions, evidentment. On el fas anar és zero emissions. I si a sobre, per recarregar-lo, fas anar energies ecològiques, doncs perfecte. Per construir-lo, clar, evidentment, les fàbriques segueixen contaminant. Però, o sigui... Quan has de calcular-ho tot, ho has de calcular tot. És a dir, treure un litre de petroli, quan contamina això? I un petroler pel mar i tota aquesta història.
Però per això, fíjate que, mira, ha habido más de 2 billones con B de búsquedas en los últimos 12 meses sobre el reciclaje de las baterías, las leyes que están en cada país. La Comunidad Económica Europea tiene sus leyes de dónde se tienen que reciclar o cómo tienen que ir todas estas baterías. Por otro lado, también todas las noticias de qué pasa con las baterías del coche eléctrico cuando ya no valen. Es decir, ojo, es decir, por eso digo que...
Es que siempre no sé,
es verdad, no... esta experiencia no la tenim.
Claro.
Aquí encara no hi hem arribat, no?
No la tenim, però els estudis et diuen que quan un cotxe acaba la seva vida útil, un cotxe elèctric, parlo, sí, la bateria és un 90 no sé quant per cent reciclable.
Un 95% reciclable,
sí, poca broma.
Y un 5% a nivel global que no se puede reciclar. Y además hay procesos de recogida, desmontaje y separación, de recuperación de materiales, de gestión de residuos, que todos van precisamente por sostenibilidad, economía circular y avances tecnológicos.
Clar, és que aquí hi hauria la llei de que el darrer propietari del cotxe elèctric se n'ha d'anar amb uns punts que li faciliti l'Estat a dir, mira, jo és que aquest cotxe ja no el venc, va a desguàs. Vale, perfecte, la bateria s'ha de refer. i s'ha de recuperar, que va costar un esforç de sostenibilitat o ecològic crear-la.
¿Sabéis los primeros Hyundai, las baterías, dónde acabaron?
No.
Dando luz al estadio del Milan.
Mira.
Que sabéis que lo comparten entre los dos Milan. Y precisamente fueron todas las baterías instaladas y daban servicio, o dan servicio, decían desde aquel entonces, durante 20 años, a todo el sistema eléctrico del estadio, ¿no? Que además lo ponen de azul cuando juega uno o de rojo cuando juega el otro equipo, ¿no?
Pero mira, Tesla, per exemple, les que recupere dels seus vehicles, algunes van a parar als supercarregadors, perquè els supercarregadors tenen unes bateries de suport per si de cas, per si hi ha molta demanda. Se'n van a parar també a les Power Walls, que són aquestes bateries d'ús domèstic que tu et pots comprar i te les poses a casa si tens panells solars, bueno, si no tens panells solars, també se reciclen, se recomposen i mantenen el seu 90 o 100% d'efectivitat al principi, però han de passar per un procés. Vull dir que...
I què passa aquí? Que la bateria dura més que el cotxe?
Bueno, això diuen. Les bateries d'avui en dia, però clar, no tenim experiència. És que
això diuen.
Fa 10 anys que corren cotxes elèctrics per les carreteres. Ja, Tesla, que potser és la que té més vehicles i més dades a més llarg termini, tu veus xifres de cotxes amb 1 milió de quilòmetres i la bateria segueix estant per sobre del 80% de retenció de càrrega.
I el vehicle com està?
Però el vehicle té 1 milió de quilòmetres, ja li han hagut de canviar pràcticament tot.
Mecánicamente, amortiguadores, ruedas, claro, frenos y poco más, pero las piezas de desgaste. Pero bueno, volviendo a la noticia que nos iba, que nos vamos a las baterías. Precisamente, bueno, pues el coche eléctrico con cuotas económicas está claro que es para vehículos pequeños y sobre todo
urbanos
y para el tema de furgonetas. Pero ojo, urbanos sobre todo en entornos rurales, porque en la parte urbana está claro que es donde está casi el 100% de las ventas de los vehículos eléctricos, por las partes urbanas. Está claro que por concentración, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, ¿no? Por concentración.
Bueno, y por la obligación más... de las zonas de bajas emisiones también, dios, caray.
Pero fijaros que las cifras del año 2024 sobre la venta de vehículos nuevos, aparte de que los eléctricos importan poco, se han vendido más coches VO, de vehículos de ocasión, de segunda mano, que vehículos nuevos. Y en todas las zonas rurales, el número uno han sido los coches con combustión de diésel. No ni de gasolina. Claro. Diésel, que es ya lo que no se fabrica. La gente está buscando, si te vas aquí alrededores a la Horta de Lleida, vas a ver cómo están buscando de segunda mano los Dacia Duster de gasoil, que ya no los fabrican. El Dacia Duster ya no se fabrica en gasoil. Y es lo que está buscando la gente, para hacerles coches duros, rurales, un pequeño 4x4, el único que ha quedado en el mercado con diésel, que le pueden hacer 500.000 de kilómetros, ¿no? Bueno, pues está claro que aunque en la ley incluso hay muchos flecos por atar, ¿no? Pues este tipo de vehículos y de furgonetas pequeñas, bueno, pues tienen que hacerse un espacio en las zonas rurales, ¿no? Ajá. Y poder tener este pequeño coche eléctrico por unos 100 euros al mes. Que, ojo, ya hay marcas y fabricantes que lo están haciendo. Ya nos están dando vehículos pequeños con hasta 400 kilómetros de autonomía, dando una pequeña entrada y haciendo unos pequeños renting particulares que salen en 100 y pico euros al mes.
Pensa que es descuidin i no tanquin bé la porta a l'entrada de marques xineses. Fa 2 setmanes es presentava un vehicle, un BYD, el BYD,
el Dolphin,
el petit, és urbà, petit. I amb la bateria més petita i tot el que vulguis, que fa uns reals, uns 280 quilòmetres, que per tant, per estar en una ciutat o la primera anella de pobles n'és més que suficient, amb les ajudes i la promoció de sortida i tot, estàvem parlant d'un vehicle que es podia quedar entre els 11 i 12 mil euros.
Carai.
11 i 12 mil euros, sumant totes les ajudes i bla, bla, bla. I si no, se'n va als 15 mil. Aviam, vale? Això ja A més, és un cotxe de 4 metres, còmode per dins del, de la ciutat, 100% elèctric. Ja no és d'una marca que no coneixes, és BYD. És una marca que ja porta molts anys fent vehicles, no, porta bones bateries.
Igual que amb els mòbils quan va sortir Xiaomi, ara ja la coneixes, una marca super reconeguda.
Clar, i han tingut els seus errors fa anys, han anat corregint, han anat creixent. Que després té molta ajuda del govern xinès i per això de poden, no poden competir els europeus amb preu i se'ls ha de posar arancels. Jo ho entenc, això, però a nivell de l'usuari no és el que ens interessa, no?
Uh-huh. Bueno, es, al final está claro que hay que darle paso a todos. Si tenemos que tener un coche eléctrico, acabaremos teniendo un coche eléctrico. Y que, bueno, pues este tipo de medidas puede hacer que mucha más gente pueda acceder a un vehículo. Aunque yo sigo siendo partidario, de verdad, en una gran ciudad, en un Madrid, en un Barcelona, ya tuvimos la experiencia en Francia, en el centro de París, desde hace mucho tiempo. Señores, el car sharing es lo que mejor funcionando. Sí, sí. Es decir, al final, ¿para qué vas a tener un coche si tienes disponibles 2.000 coches durante la ciudad que pagas a menos de 3 céntimos el kilómetro?
Eso uno. Y si no, vehículo de mobilitat personal a les ciutats, o sigui, patinets, bicicleta, vull dir, és una cosa que ha guanyat ja molt terreny.
Ho anirem parlant. Aquest era un dels temes que teníem ja, l'últim tema que teníem avui en el programa, però abans de marxar, vull deixar aquí, com que ja marxem i no tornarem fins a la temporada que ve, però tenim tot un estiu per endavant.
Són 2 mesos, no res.
David, uns consellets. Quins són els estris que quan marxem de viatge tenim d'emportar-nos?
Bueno, pues mirar...
Esta... Clàssica, és un clàssic.
La bateria,
un
clásico, pero... el cable, la funda i no pongas el mòbil en el sol.
Pero, y ojito, ojito con las baterías, ojito con muchas cosas. Yo a todo el mundo le aconsejaría un pequeño ventilador. Ojo con las baterías de imán, estas baterías que las pegamos detrás del terminal, porque es una muy buena solución, pero la temperatura del teléfono sube de una forma bestial. Y ahora mismo que estamos aviso tras aviso, que parece que ya estamos más cerca de Sudáfrica que nunca, por el calor que estamos teniendo, ¿no? Ojo con las altas temperaturas en los teléfonos móviles, porque dejarán de navegar, dejarán de funcionar. Ojo a la hora de llevarlo en el coche y cargando el terminal, mejor que lo llevemos ya cargado y que lo pongamos cerca incluso del aire acondicionado, porque sin querer le está dando ese rayito de sol que entra por el parabrisas en el lateral y se nos calienta. Luego hay un consejo, ahora vamos a dar un consejo de desconexión, y es los peligros del teléfono móvil en la playa. Mira, llévatelo el primer día para hhacer todas las fotos de postureo. Llévate 3 camisetas o llévate 4 bañadores. Hazte todas las fotos el primer día y a partir de ahí deja el móvil en tu casa, en tu apartamento, en el hotel, donde lo tengas que dejar. Vete sin móvil a la playa. Es una experiencia tremenda.
Totalmente.
O al campo, ¿vale? Donde quieras. Vete, eso sí, si vas a hacer una excursión, por seguridad, llévate el teléfono móvil, más que nada para estar localizado, para saber dónde. Y ese es la segunda parte o el segundo consejo. Hay mucha gente que hace muchísimas rutas, que sales, que se supone que están señalizadas, pero bueno, todos los veranos vemos cómo hay gente que se pierde, cómo hay, bueno, ocurren cosas en la montaña, aunque sean montañas cercanas aquí que vivimos muy cerca de todos los Pirineos, ¿no? Y de toda la franja de los Pirineos. Bueno, pues precisamente compartir las ubicaciones o tener una aplicación para poder darle permiso a alguien en un momento dado que no viene a la excursión y decirle, oye, mira, te voy a compartir la ubicación durante 3 horas, durante 1 hora, o descárgate esta aplicación y podrás ver dónde estoy. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar. Y si pasa algo, nos pueden localizar. Y el tercero, señores, los teléfonos móviles nuevos, y hablamos de la parte de los Galaxy S25 o de la parte de los iPhone 16 o iPhone 15, que sepáis que cuando no hay cobertura, ¿de qué me vale todo esto si me voy a la montaña y de pronto estoy en un sitio que no hay cobertura? Bueno, pues tienen mensajes satelitales. Es decir, se conectan al satélite y pueden enviar mensajes de emergencia. Con lo cual, aunque no tengas cobertura, si tienes un equipo de estas características y lee las características de qué equipo, o pregúntale a ChatGPT si quieres, o a quien quieras, o búscalo en Google Chrome. Oye, mi modelo y mi terminal tiene esta funcionalidad, porque en un momento dado y en un momento de emergencia vamos a poder comunicar con el 112, vamos a poder mandar un mensaje de emergencia, aunque no haya cobertura.
Si s'hi fixen, quan se perd la cobertura et surt un satèl·lit allà dalt, clic-clic, que vol dir que tens cobertura de satèl·lit, pots enviar aquests missatges.
Bueno, aquestes funcionalitats són aquelles que presenten i que tothom diu, vaja, una tonteria, això no ho farem mai, fins que ho necessites una vegada.
Una vegada, aquella vegada val per totes.
I per tant, va bé saber si el teu dispositiu ho té, va bé saber més o menys com ho identifico i com fer-ho anar. I, home, ara em posaré transcendental, però et pot salvar la vida. Uh-huh. Depèn de com estiguis i on estiguis. De totes maneres, insisteixo en el que ha dit el David. Deixeu el mòbil a casa. De veritat.
Va ser una experiència increïble.
És total. Perquè, jo no sé vosaltres, jo és que pateixo molt després amb el telèfon a la platja o al camp. Vigilar els cops, no sé, pateixo molt per això. Que si s'escalfe, que si no el fes anar massa perquè s'escalfe més, que no li toqui el sol, que no ratlli. Ostres, te'l deixes a casa i s'ha acabat, eh? I vius
tranquil,
molt tranquil.
Vius tranquil.
Sí, sí.
Doncs Ricard, fins aquí doncs el programa d'avui i la temporada d'enguany, podríem dir, no?
Sí, és acabat la temporada. Tornarem al setembre i ho farem doncs parlant de noves tecnologies, intel·ligència artificial, seguretat i nous equips, perquè ja saps que a la tornada, setembre-octubre, hi ha les presentacions dels nous iPhones, per exemple, i d'altres marques, i tot això doncs us informarem de manera puntual a l'Infocope Lleida. David Casero, como siempre, un placer, gracias y buen verano.
Igualmente, y la temporada que viene, pues con mucha más inteligencia natural y artificial.
Vaya que sí. Y Jaume Sitjà...
Doncs dimecres que ve no, però la temporada que ve, més.